Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Iglesia Católica en Europa responde al llamamiento del Papa Francisco de acoger a los migrantes. En España mañana entra en vigor el uso obligatorio de mascarillas en el exterior, salvo para hacer deporte, estar en la playa o el campo, así como al estar con convivientes. Y Bélgica endurece las medidas contra la COVID-19 y cierra cines, teatros, salas y gradas ante la expansión de la variante Omicron. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Vaticano reitera su apoyo a las vacunas e insiste en la necesidad de que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos para garantizar el acceso a ellas.
El Papa Francisco pide humildad a los miembros de la Curia Romana y los anima a trabajar juntos evitando divisiones.
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española crea una mesa del mundo rural para ayudar a las familias migrantes a realizar su proyecto de vida en el ámbito rural.
El arzobispo de Santiago de Compostela celebra una eucaristía con los reclusos del centro penitenciario de Teixeiro y les felicita la Navidad.
El presidente ruso exige a Occidente garantías inmediatas de seguridad.
El ejército de Estados Unidos anuncia una nueva vacuna contra todas las variantes, incluida Omicron.
En España, la patronal COE da el visto bueno a las líneas generales de la propuesta para la reforma laboral.
El Metro de Barcelona censura la campaña de Navidad de la Asociación Católica de Propagandistas, argumentando que tiene contenido ideológico.
Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona remonta 20 puntos y derrota al Žalgiris lituano en la jornada 17 de la Euroliga de baloncesto.
La Iglesia Católica en Europa ha respondido al llamamiento que ayer realizó el Papa Francisco de acoger a los migrantes y refugiados. Por un lado, el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, el cardenal Jean-Claude Olleric, ha reiterado que son muchos nuestros hermanos desesperados.
En este sentido, el cardenal Olleric ha indicado que la Iglesia en Europa no puede permanecer indiferente. En este contexto, junto al Papa Francisco, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea ha pedido a las autoridades de la Unión que permitan a los refugiados que se encuentran varados en los territorios de primera acogida, como es el caso de Chipre y Grecia, ser trasladados a otros países de la Unión Europea y recibir allí la protección y promoción que necesitan.
La petición se extiende también a la Iglesia en Europa, formada por parroquias, comunidades y fieles, para que se conviertan en testigos de Cristo, especialmente en este tiempo de Navidad, y acojan con espíritu de servicio a quienes llegan en busca de protección.
A este llamamiento también se ha unido la Iglesia española. A través de un comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, los obispos de nuestro país han exhortado a facilitar en las diócesis nuevas formas de acoger a los refugiados y promover con el Estado, a todos los niveles, la creación de corredores humanitarios y soluciones estables e inclusivas.
También la Conferencia Episcopal de Francia ha publicado un comunicado al respecto en el que reitera la necesidad de una estrecha colaboración entre los cristianos y las autoridades políticas en la acogida de los inmigrantes, sin la cual no es posible dicha acogida, recordando los proyectos de acompañamiento que se han multiplicado en los últimos años en las diócesis francesas a favor de los migrantes y refugiados. Los obispos galos han reafirmado su voluntad de contribuir a esta acogida.
Igualmente, los obispos de Austria han expresado su pleno apoyo al llamamiento que el Papa Francisco ha hecho y han instado al gobierno federal a unirse a ellos para afrontar el trágico destino de los refugiados dentro de la Unión Europea.
Mientras la Iglesia en Alemania, a través del arzobispo de Hamburgo, Monseñor Stefan Hess, también se ha unido a la petición del Santo Padre de promover una distribución justa y solidaria de los que buscan acogida en Europa. En concreto, el episcopado alemán ha pedido que se amplíen los programas de acogida y se redoblen los esfuerzos para superar la crisis humanitaria en las fronteras exteriores.
A su vez, los obispos de Eslovenia han acogido esta invitación abriendo sus comunidades a los que tienen dificultades. En este sentido, han afirmado que la hospitalidad y la acogida de los extranjeros han sido durante mucho tiempo un signo de amor y respeto a la dignidad de todo ser humano.
Cambiamos de asunto. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras la conferencia de presidentes y ha apuntado algunas de las medidas puestas sobre la mesa en dicha reunión. Así, el Ejecutivo ha informado de que esa ha sido la primera de una serie de decisiones que ha transmitido a los presidentes autonómicos en su intervención en esa conferencia convocada de urgencia ante la evolución de la pandemia y a la que asisten los máximos responsables de todas las comunidades y ciudades autónomas.
Las propuestas principales pasan por la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores y acelerar la vacunación entre la ciudadanía. Sobre la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores, que se hace efectivo mañana, el líder del Ejecutivo ha indicado que se establecen excepciones para la práctica deportiva. Si se está en la playa o en el campo, solo o en compañía de convivientes, y si se guarda la distancia de seguridad. El Gobierno se ha visto obligado a plantear excepciones para este uso ante las quejas de algunas autonomías como la Comunidad de Madrid o Aragón.
Además, ha anunciado que los centros sanitarios podrán contratar a personal jubilado, profesionales extranjeros y se emitirán autorizaciones temporales para la venta de otras marcas de test de antígenos con el fin de ampliar la oferta disponible.
Según lo aprobado por la Comisión Europea a partir del 1 de febrero de 2022, dentro del certificado verde digital COVID, el periodo de validez de la vacunación será de 9 meses desde la fecha de la administración de la última dosis.
También en referencia al coronavirus, Bélgica ha endurecido las restricciones contra la pandemia en vísperas navideñas, imponiendo el cierre de cines, teatros y salas de conciertos y sacando al público de los estadios a partir del domingo ante la inquietud que genera la variante Omicron y pese a que los contagios caen desde hace semanas, tal y como anuncia el primer ministro Alexander De Croo.
Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido a sus ciudadanos que tengan precaución durante las reuniones de Navidad. Ha recordado la importancia de la distancia social. Ha recomendado hacerse un test preventivo para estar seguros y, en caso de síntomas, aislarse y alertar. El presidente francés ha hecho estas declaraciones ante los récords de contagios por COVID que ha registrado el país a causa de la variante Omicron.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Santa Sede ha reiterado su posición favorable a las vacunas, a la vez que ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos para que todos tengan acceso a ellas. En un comunicado, el Vaticano ha recordado que el Papa Francisco ha definido la vacunación como un acto de amor, ya que tiene como objetivo proteger a las personas contra la COVID-19.
La Santa Sede ha hecho este recordatorio con ocasión de la publicación de 2 nuevos documentos elaborados respectivamente por la Pontificia Academia para la Vida y por la Comisión Vaticana COVID-19 creada por el Papa Francisco, que centra su atención en la considerada pandemia paralela que ha golpeado la categoría de niños y adolescentes.
Estos 2 textos hacen referencia al estrés y al duelo familiar, así como al abuso psicológico y sexual que algunos han sufrido durante el confinamiento. A esto añaden la regresión escolar y problemas relacionales. Por estos motivos, los textos ofrecen propuestas y soluciones concretas para hacer este tránsito menos traumático.
Según el documento de la Comisión Vaticana COVID-19, el primer paso es una distribución justa de la vacuna, alegando que los efectos nocivos del virus en los niños pueden mitigarse por completo solo si la propagación de COVID-19 es limitada.
Al respecto, la Santa Sede recuerda que la vacunación de menores a partir de los 5 años ha sido ampliamente autorizada, considerando el alto valor de los beneficios frente a los riesgos. A su vez, la Pontificia Academia para la Vida ha señalado que las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios son de mucha menor importancia que los beneficios obtenidos.
Por otro lado, la Comisión COVID ha pedido que se proteja a los niños que sufrieron traumas durante el confinamiento cuando las escuelas vuelvan a abrir. En su texto, la Pontificia Academia para la Vida constata que el cierre de los colegios también interrumpió las relaciones sociales o las mutiló gravemente. Por ello, este organismo ha subrayado que el cierre de las escuelas en el futuro debe ser considerado solo como el último recurso para ser adoptado en casos extremos.
Además, los dos documentos publicados aluden al tema de los niños huérfanos de padres que han fallecido a causa de la COVID. Según la última estimación de septiembre, más de 5 millones de niños perdieron a alguno de sus padres debido al coronavirus. Ante esta situación, la Pontificia Academia para la Vida ha precisado que se debe hacer todo lo posible para evitar la separación de los niños y brindar asistencia a los padres sobrevivientes o familias adoptivas.
El llamamiento se dirige sobre todo a las diócesis y parroquias. La Pontificia Academia para la Vida ha expresado que deben estar preparadas para intervenir rápidamente cuando las familias se vean afectadas por la COVID-19, configurando equipos de respuesta para brindarlas oración y orientarlas en el proceso de luto. En este sentido, ha remarcado que garantizar un cuidado seguro y enriquecedor dentro de la familia debe ser una prioridad para la Iglesia.
Por otra parte, les informamos de que el Dicasterio de la Promoción del Desarrollo Humano Integral, a través de la Comisión COVID-19 y en colaboración con otros dicasterios, han puesto en marcha un proyecto titulado Trabajo para Todos. Se trata de una operación de escucha de todos los que en distintos lugares buscan soluciones creativas a los problemas del trabajo.
Este proyecto ha sido presentado en la rueda de prensa que acogió el Vaticano con motivo de la presentación del mensaje del Santo Padre para la próxima Jornada Mundial de la Paz. Además, en este acto, desde el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, han subrayado la perspectiva a adoptar es la de promover una cultura del encuentro.
Y precisamente el Papa Francisco ha aceptado esta mañana la renuncia del Cardenal Peter Turkson como prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El purpurado había puesto recientemente su cargo a disposición del Santo Padre debido a que después de 5 años este había expirado.
A través de un comunicado, el Santo Padre ha expresado su agradecimiento al Cardenal Turkson y a sus colaboradores por su servicio. Y a la espera del nombramiento de un nuevo director, el Santo Padre ha confiado de modo interino la gestión ordinaria del dicasterio a partir del 1 de enero al cardenal jesuita Michael Cerny como prefecto de este dicasterio y a la hermana Alessandra Smerilli como secretaria del mismo.
Continuamos en Roma para contarles que el Papa Francisco, durante su tradicional mensaje de felicitación de Navidad, ha pedido humildad a los miembros de la Curia Romana y los ha animado a trabajar juntos y evitar que se creen divisiones, facciones y enemigos.
En particular, el Santo Padre ha indicado 3 palabras clave para que los miembros de la Curia Romana para crear un estilo de humildad al que hay que aspirar. Estas son participación, comunión y misión. Al mismo tiempo, les ha instado a construir relaciones que vayan más allá del mero trabajo y fortalezcan los vínculos de bien ayudándose mutuamente.
Noticias de la Iglesia en España.
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española ha promovido la creación de una mesa del mundo rural con el objetivo de conectar a familias de origen migrante que quieren realizar su proyecto de vida en el ámbito rural con las asociaciones o proyectos que promueven, junto a los ayuntamientos y otras administraciones públicas o privadas, la inclusión y revitalización de pueblos en la España rural.
Entre los integrantes de esta mesa del mundo rural está el obispo auxiliar de Madrid y responsable del Departamento de Migraciones, Monseñor José Cobo, así como el delegado de Movilidad Humana de la Archidiócesis de Madrid, el dominico Fray Xavier Gómez. La Mesa del Mundo Rural espera contribuir a impulsar y sensibilizar sobre la importancia de una acogida acompañada desde la reciprocidad junto a quienes acogen y son acogidos para revitalizar pueblos y comunidades cristianas.
Nos vamos ahora a Galicia. El arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrión, realizó su acostumbrada visita pastoral de Navidad al centro penitenciario de Teixeiro. Este año el encuentro de Monseñor Barrio con los reclusos de esta institución ha sido algo más reducido para adaptarse a la situación sanitaria.
Entre otras cosas, el arzobispo de Santiago de Compostela celebró la Eucaristía para un módulo del centro y visitó otro en donde se está reuniendo un grupo sinodal, a los que invitó a vivir la esperanza que traen estas fechas navideñas. Tal como ha comunicado la archidiócesis compostelana, la presencia de Monseñor Barrio es siempre esperada y recibida, con cariño y agradecimiento en el centro de Teixeiro, respondiendo también a su sensibilidad y cercanía para con toda la comunidad penitenciaria, presos y funcionarios, y un importante aliciente para el trabajo de los voluntarios de la pastoral.
Continuamos en tierras gallegas para contarles que la Catedral de Tui Vigo acogerá esta tarde la inauguración de la exposición de Belenes del Mundo, organizada por la Asociación de Amigos de la Catedral de Tui, junto con el Cabildo Catedralicio. Este acto estará presidido por su obispo diocesano, Monseñor Luis Quinteiro. También asistirá el alcalde del Ayuntamiento tudense, Enrique Cabaleiro. Tendrá lugar a las 7 de la tarde.
La muestra cuenta con 400 belenes procedentes de los 5 continentes, que constituyen la expresión de arte y devoción popular de los más de 50 países representados en las vitrinas de esta exposición, entre los que destaca 5 nuevas piezas procedentes de Hispanoamérica y de África. Tanto la exposición Belenes del Mundo como el Belén monumental de la catedral permanecerán a disposición del público hasta el 9 de enero.
En otro orden de cosas, les contamos que el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia ha entregado un donativo a la Fundación Jesús Abandonado, fruto de lo recaudado del concierto de los Parranboleros del pasado mes de noviembre.
La recaudación obtenida es de 10.376 euros. Esta donación será destinada a la construcción del nuevo edificio, que albergará los talleres de recuperación personal de la Fundación. La entrega tuvo lugar ayer en el Palacio Episcopal de Murcia. En este acto estuvo presente el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, quien ha valorado la labor de Jesús Abandonado, recordando que hay que seguir manteniendo estas instituciones, que se acercan a personas que pasan dificultades porque también ellas tienen necesidades.
Información internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin ha exigido hoy garantías inmediatas de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN, a los que ha advertido contra empantanar, según ha dicho, durante décadas las negociaciones que arrancarán a principios de 2022 en Ginebra.
Recordó que para el Kremlin el ingreso de Ucrania en la OTAN es inadmisible, ya que significaría el emplazamiento de armamento ofensivo en el país vecino. Putin subrayó que las acciones de Rusia dependerán de las garantías que reciba de Occidente, al que acusó de engañar a Moscú al aceptar en su seno a varios países de Europa Oriental y del antiguo espacio postsoviético, pese a que prometió que nunca lo haría. A su vez, destacó que la reacción de Occidente a las propuestas rusas ha sido hasta ahora positiva.
Los estadounidenses dicen que están dispuestos a iniciar esa discusión, esas negociaciones, a principios de año en Ginebra. Los representantes de ambas partes ya han sido designados.
La pasada semana, Rusia propuso a la OTAN la firma de un acuerdo de garantías de seguridad que prevenga la entrada de países de la antigua Unión Soviética. También insta a los aliados a desistir de toda actividad militar en la zona que va desde Europa Oriental hasta el Cáucaso y Asia Central.
El acuerdo incluye demandas sin precedentes como la retirada de tropas y armamento desplegados después de la firma en 1997 del acta que regula sus relaciones, lo que dejaría sin protección aliada a Polonia y a las tres repúblicas bálticas que ingresaron en la alianza en 2004.
Al respecto, respecto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la alianza no comprometerá ni el derecho de cualquier país, incluida Ucrania, a decidir sobre si quiere entrar en la organización ni el principio de defensa colectiva.
Más asuntos: científicos del Instituto de Investigación del Hospital Walter Reed, el complejo hospitalario más importante del ejército de Estados Unidos, han anunciado que han logrado desarrollar una vacuna efectiva contra la COVID-19 y todas sus variantes, incluida Omicron, así como contra todos los coronavirus conocidos.
Esta vacuna tiene algunas directrices, como el resto de las existentes, debido a que utiliza una proteína cuya estructura permitirá atacar a diversas variantes del coronavirus a la vez. En paralelo, el proceso de pruebas ha resultado más lento de lo esperado, porque para probarlo en humanos se necesitan candidatos que no estén vacunados o que no se hayan contagiado, algo que hoy en día es cada vez más complicado.
Los investigadores han explicado que decidieron mirar a largo plazo en lugar de centrarse en la emergencia y entender que los virus mutan, que habrá variantes emergentes y virus que surgirán en el futuro.
Sin embargo, esta vacuna todavía no es una realidad, le falta atravesar las últimas fases, pero los investigadores aseguran que ya han obtenido resultados positivos en animales y también en humanos en ensayos de fase 1 y en los que se ha comprobado ya la eficacia del medicamento frente a Omicron.
Terminamos ya la crónica internacional. Las autoridades sudanesas han confirmado que 8 mujeres sufrieron violaciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad durante una multitudinaria manifestación del pasado domingo en Jartum para conmemorar el tercer aniversario de la revuelta popular que acabó con la dictadura de Omar al-Bashir.
La directora de la Unidad del Combate a la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, Sulaima al-Khalifa, dijo que se produjeron actos de violación sistemática contra las víctimas que participaban en la protesta, en las que se corearon consignas contra el golpe de Estado militar de octubre.
Información nacional.
Después de semanas de negociaciones sin que el gobierno, patronal y sindicatos se pusiesen de acuerdo, finalmente el Comité Ejecutivo de la patronal COE ha dado el visto bueno a las líneas generales de la propuesta de reforma laboral, según han informado fuentes de la patronal.
Esto supone abrir la puerta a un acuerdo con el gobierno y los sindicatos, cuyos órganos de dirección debaten también la propuesta. La COE tiene convocada una junta tras este comité de dirección, mientras que UGT ha convocado también comité y comisiones obreras también lo celebra, un comité confederal ampliado tras el que reunirá su comisión ejecutiva confederal.
Desde el gobierno y pocos minutos después de conocerse el apoyo de la patronal, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha pedido absoluta prudencia y ha subrayado la importancia de una de las grandes reformas para el Ejecutivo.
Los cambios afectarán a los modelos de contratación, priorizando el contrato indefinido en aras de atajar la temporalidad, así como a aspectos de la negociación colectiva, como la prevalencia de convenios o la ultraactividad y el funcionamiento de las subcontratas. También recogerá un nuevo modelo de ERTE denominado RED, así como cambios en los contratos formativos.
En otro orden de cosas, la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona ha vetado la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas, en la que felicita la Navidad a todos los españoles en más de 450 marquesinas en las paradas de autobús y metro de 66 ciudades. El motivo que alega la empresa municipal de la capital catalana es que dicha campaña tiene contenido ideológico.
La Asociación Católica de Propagandistas ha pedido explicaciones a la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona sobre por qué no permiten desear Feliz Navidad en público. Los encargados de gestionar la publicidad se refirieron a la normativa interna de la compañía, en la que se prohíbe la publicidad de mensajes ideológicos o sobre creencias individuales. Cabe señalar que esta empresa sí ha permitido campañas recientes que podrían entrar en esta categoría, como la petición de amnistía para los presos independentistas que Òmnium desplegó en febrero de 2020 o los llamados a ganar la independencia de Asamblea Nacional Catalana este pasado mes de septiembre.
Por otro lado, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer el informe de ponencia sobre la proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal para penalizar las actividades prohibidas cerca de las clínicas abortistas. Todos los grupos votaron a favor, a excepción del Partido Popular y Vox.
El informe de la ponencia incorpora dos cambios introducidos para que el supuesto acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos. Con esta iniciativa, todos aquellos actos que la ley considera molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos y que menoscaben la libertad de las mujeres serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Y establece además que el tribunal podrá imponer la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Euroliga de baloncesto, que alcanza ya la jornada número 17. Ayer el FC Barcelona se impuso al Žalgiris Kaunas lituano por 111 a 109. El equipo azulgrana logró remontar 20 puntos en el último cuarto, que le mantienen provisionalmente primero en la clasificación.
Hoy es el turno de los otros dos representantes españoles en la competición. A partir de las 7 de la tarde, el Baskonia se medirá al Bayern Múnich alemán en terreno germano y a las 9 menos cuarto el Real Madrid se verá las caras con el CSKA de Moscú en el pabellón Wizzing Center.
Por otro lado, en ciclismo, el murciano Alejandro Valverde participará en la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía, que se disputará entre los días 16 y 20 de febrero en la temporada de su despedida como profesional. Valverde es el corredor que más veces ha ganado esta prueba, con 5 victorias en total.
El director general de esta competición, Joaquín Cuevas, se ha mostrado muy feliz por la presencia del ciclista del equipo Movistar, al que ha calificado de leyenda. Además de los 5 triunfos en la general, Alejandro Valverde suma 8 victorias de etapa y es el cuarto corredor con más victorias parciales de toda la historia de esta ronda.
Noticias autonómicas.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, considera insuficientes las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia y estudia con otras comunidades medidas adicionales. Nos informa desde Aragón nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, tras la conferencia de presidentes, Javier Lambán ha reaccionado a las nuevas medidas del Gobierno central que ha calificado de insuficientes. Se ha mostrado contrario a la obligatoriedad de usar mascarilla en exteriores, considerando que las posibilidades de contagio son mínimas o inexistentes en la calle o en las plazas, y estudia con otras comunidades medidas adicionales para combatir al COVID. Las propuestas consensuadas podrían centrarse en las aglomeraciones y se darán a conocer a lo largo del día de hoy para ponerse en marcha el próximo lunes. El presidente está estudiando estas medidas con comunidades vecinas y con una situación epidemiológica similar. Ha indicado que serán medidas adicionales y equilibradas y que no dañarán la economía y no cambiarán los hábitos de los ciudadanos. Respecto a la situación actual de la comunidad, ha reconocido que no se parece en nada a la del año pasado, en gran parte por la vacunación, puesto que, aunque hay un alto número de contagios, los fallecidos han descendido de manera notable, y también los hospitalizados, pero existe motivo de preocupación por los días que se aproximan. Salud Pública ha notificado hoy 2.026 nuevos contagios por COVID-19 en Aragón, correspondientes al día de ayer. Se trata de la cifra más alta en la comunidad aragonesa desde que comenzó la pandemia. En otro orden de temas, el sorteo de la Lotería de Navidad ha pasado de largo por Aragón, que se tiene que conformar con varios décimos de 2/4 premios, el 42.833 y el 91.179 premiados en Biescas y Benasque en la provincia de Huesca, y un pellizco de 1/5, el 24.198, en la administración de lotería número 1 de Calatayud, en Zaragoza, donde se han vendido 10 décimos. El mayor pellizco de Aragón se lo ha llevado el Club Deportivo Valdefierro, que ha repartido 172.000 euros gracias al número 91.184.
Y los grupos políticos de las Cortes de Aragón han dejado listos los presupuestos de Aragón del próximo año para su aprobación el próximo día 30.
Efectivamente, el cuatripartito del Gobierno de Aragón ha aplicado el rodillo y solo ha aceptado 68 enmiendas de los cientos presentadas por la oposición, que suman poco más de 2,5 millones. los grupos políticos que sostienen al gobierno autonómico, PSOE, Podemos, Junta Aragonesista y Partido Aragonés, han optado por autoenmendar el proyecto de ley de presupuestos. En su caso, registraron 64 propuestas conjuntas y el PAR una adicional para respaldar económicamente a la escuela privada concertada. Las aprobadas finalmente rozan los 13 millones. Tanto los diputados populares como los de Vox tienen claro que votarán en contra de las cuentas el próximo día 30, pero Ciudadanos e Izquierda Unida aún tienen que fijar su posición. Finalizamos nuestra crónica con sabor navideño, pues en la mayoría de los hogares se preparan ya los menús de los próximos días. La gastronomía de Aragón ofrece un amplio abanico de productos. El cardo sigue triunfando como entrante principal. La receta típica aragonesa acompaña el cardo con salsa de piñones o de almendras. Una alternativa a este producto es la borraja, otro manjar cocinado con almejas. También triunfan los embutidos caseros y el jamón es indispensable, en especial el de la denominación de origen Teruel. Entre los quesos destacan el de tronchón, los de la jacetania, el somontano y el de letús. En el segundo plato, el ternasco de Aragón suele estar presente en la mayoría de los menús, aunque también hay quien opta por otros productos típicos como el cochinillo, el cabrito, el conejo o los redondos. Respecto al pescado, las truchas del Cinca son una original alternativa aragonesa a la habitual merluza. Para terminar, es imprescindible un buen postre. El melocotón, sobre todo en almíbar o en vino, es la fruta por excelencia de los menús navideños de la comunidad. También fundamental es el toque dulce. Aquí reina el producto de la tierra, el guirlache, hecho de almendras y azúcar. Y todo ello regado con buenos vinos y cavas que da esta tierra. Desde Aragón les deseamos a todos muy feliz Navidad. Buenas tardes.
Muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Y nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, donde el próximo sábado se podrá dar por finalizada la erupción volcánica en la isla de La Palma, según anunciaba la directora y portavoz del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López. Nos lo cuenta nuestro compañero Luis Martín. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, puede ser la gran noticia y el mejor regalo de Navidad para todos y en especial para los palmeros, que después de tres largos meses de erupción volcánica, al fin el suelo de la isla descansa, deja de emitir lava y, como comentabas, la directora y portavoz del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López, en rueda de prensa así lo manifestaba después de participar en los distintos comités científicos junto al director del Plan de Emergencias Volcánicas, el PEVOLCA, Rubén Fernández. Todos coincidían en los signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque reconocían que no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas. Mientras, el gobierno canario sigue trabajando para llevar toda la ayuda posible a los afectados por el volcán y busca agilizar las subvenciones del Plan de Empleo Especial para la isla. Ya hay luz verde a la hoja de ruta de la inspección del transporte por carretera para el próximo año 2022. Los ayuntamientos se repartirán 4 millones de euros contra la pobreza y para prestaciones básicas. Y en el ámbito político, el pasado martes se aprobaban los presupuestos generales de la comunidad autónoma aquí en Canarias para el próximo año 2022. Satisfacción general en el Ejecutivo al sacar adelante unos presupuestos, como manifestaba el vicepresidente Román Rodríguez, prudentes y realistas para consolidar el crecimiento solidario entre ciudadanos y territorios.
Y el presidente Torres valoraba positivamente la conferencia de presidentes celebrada ayer miércoles, donde se trataron, entre otros asuntos, el aumento de los contagios COVID y el avance de la variante Omicron. Amplíanos esta y alguna otra noticia, Luis.
Sí, en general todos estamos viviendo en nuestras distintas comunidades autónomas situaciones muy preocupantes, con altos índices de incidencias y con un gran avance debido a la variante Omicron. De ahí que en la reunión de ayer el presidente canario Torres dejaba clara su postura, abogando por la unidad de acción entre todas las comunidades autónomas y trabajando todos de la mano, quien recordaba que hay una comisión interterritorial para tomar las decisiones y que ha hasta ahora ha permitido que el país esté entre los mejores en datos de vacunación. Y ahora, con este nuevo problema epidemiológico en aumento a raíz de la variante Omicron, los resultados de la reunión de ayer, decía el presidente Torres, den su fruto en el menor tiempo posible. Una de las cuestiones que se trataron, decía, estás entre las autonomías, y ello es debido a la cogobernanza, algo que las propias comunidades autónomas han demandado, ya que debe de haber una norma que regule y luego cada gobierno regional decida, según Torres. Así, cada uno que establezca los pasos que correspondan hacia un lado o hacia otro. En el caso de Canarias, remarcaba el presidente canario, siempre se han respetado los acuerdos, como por ejemplo primero las vacunaciones a los más vulnerables y las residencias, cuando desde algunos ámbitos se nos solicitaba que se comenzara por el sector turístico. Terminaba Torres insistiendo en que la unidad de acción nos hará más fuertes a todos para luchar contra la pandemia. Y nos vamos hoy con un bonito y entrañable gesto que ha tenido el jugador de fútbol Ronaldo, actualmente en las filas del Manchester United, donando una camiseta de la selección de Portugal firmada y con un mensaje de ánimo y fuerza para La Palma. Ni la fuerza de un volcán podrá con La Palma. Todo mi apoyo para la Isla Bonita. Una dedicación que el astro portugués ha dejado escrita en la camiseta de su país y que será subastada mañana, viernes, víspera de Navidad, en beneficio de los afectados por la erupción volcánica. Nada más, es todo por esta penúltima semana del año, con el deseo de que la vida, que es el mejor regalo que tenemos, recobre con el nacimiento del Hijo de Dios un buen impulso de felicidad. ¡Feliz Navidad para todos!
Feliz Navidad para ti también, gracias y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Raiz.
Esta tarde esperamos una jornada marcada por las precipitaciones que se extenderán de oeste a este, llegando al centro a últimas horas de la tarde. Se quedarán al margen el área mediterránea, el norte peninsular y ambos archipiélagos, eso sí, con más nubes que irán cubriendo el cielo. Seguirán las nieblas en Aragón, el interior de Cataluña, Navarra y La Rioja. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin grandes variaciones. Y mañana viernes, desde la madrugada, las precipitaciones irán desde el centro, llegando más leves al área mediterránea y sin descartar que lleguen a Baleares. Por otro lado, entra una nueva borrasca por el oeste que de nuevo dejará más precipitaciones, llegando al centro a últimas horas del día, aunque más débiles. En Canarias también se esperan algunas lloviznas en las islas de mayor relieve. Habrá mala mar en la costa gallega y en Canarias. En cuanto a las temperaturas, se notará una ligera subida, especialmente en las máximas, donde serán más suaves en el suroeste, área mediterránea y en ambos archipiélagos.
Es todo por ahora, los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.